Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Con el dolor de un golpe fuerte en las entrañas de nuestra América. Terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia durante la mañana de este día lunes. 7:34 minutos, la hora en que se inició este movimiento sísmico que ya ha dejado, ya tendremos la información de la cantidad de muertos que ha dejado este golpe. Literalmente este golpe es la noticia del día que estamos preparando para analizarla desde Colombia con alguna colega. Es el trabajo de nuestro equipo en este momento. Vamos con quien está en Cristóbal Bercesio en prensa en las noticias. Vamos con Cristóbal para ir dándole ánimo, color a este rompecabezas.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Sin lugar a dudas que tenemos dos noticias que nos inquietan, que nos producen impacto importante y que nos convocan en el comienzo de esta conversación de hoy por la tarde, cuando el reloj ya marca 6:06. En el ámbito local, este nuevo frente de mal tiempo que preocupa al norte, puntualmente a la ciudad de Antofagasta, y el dolor que ya embarga a un querido país hermano como es Colombia. Ana María Ruiz, periodista en ese país, nos va a contar de los detalles de este hecho que ocurrió a las 7:34, hora local, magnitud de 7.4. Ana María, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Hola Pedro, muy bien, gracias a Dios. Afortunadamente yo estoy aquí en la ciudad de Bogotá, aquí las afectaciones pues en realidad son bastante mínimas, por lo menos en lo que respecta a temas estructurales. Aquí no pasó a mayores, sin embargo el susto sí fue bastante fuerte, se sintió muy fuerte aquí en Bogotá. Y sobre todo fue bastante largo el impacto aquí en Colombia el día de hoy.
¿Cuántos muertos hubo como producto de este remesón, Ana María?
Pues hasta el momento se sabe que hay más de 110 muertos confirmados. Sin embargo, es una cifra que va a aumentar en los próximos días. Hay muchas personas que se encuentran atrapadas bajo los escombros, sobre todo en ciudades como Cali, Manizales, Pereira, donde muchas edificaciones se fueron al piso, por lo menos en la ciudad de Cali, que es una de las más importantes o la más importante en el suroccidente colombiano. Al menos 26 edificaciones se fueron al piso. Y hay muchísimas personas que están atrapadas bajo los escombros. Digamos que Colombia, a diferencia de Chile, no es un país que tenga en realidad una tradición antisísmica, socialmente por lo menos la respuesta de las personas no es la más adecuada siempre, a pesar de que es un país donde normalmente se puede decir que tiembla con relativa regularidad. Esto pasa hacia el oriente del país, más cerca hacia la frontera con Venezuela, el departamento de Santander, el departamento del norte de Santander. Pero esto que pasó el día de hoy tuvo como epicentro el occidente del país, la parte del Chocó, muy cerca al Pacífico. Entonces, definitivamente, pues sí se ven las afectaciones de esto. Y pues, desafortunadamente, la cifra de fallecidos seguramente va a ascender en los próximos días. E incluso ahora más en la tarde se van a conocer nuevas actualizaciones al respecto.
Fíjese, Ana María, que hacia el mediodía de hoy utilicé un auto, un Uber, y el chofer era colombiano. Estaba muy acongojado, me hacía preguntas a mí para saber si yo tenía algún antecedente concreto. Le dije, solamente los que tú manejas son las primeras informaciones las que están llegando. Y yo le preguntaba, ¿tú te recuerdas de un temblor, de un terremoto de magnitud? Era muy joven y vive en Chile y trabaja en esa compañía de autos de alquiler. Y me dijo, no, en mi país no hay muchos temblores o terremotos. ¿Tú tienes, Ana María, el dato del último o de los últimos sismos con importancia, con mucha violencia en Colombia?
Pues aquí en Colombia se recuerda mucho el terremoto de Armenia, que fue en 1999. Armenia es una ciudad que está ubicada en el eje cafetero, justamente muy cerca de Pereira y Manizales, que fueron dos ciudades que hoy fueron gravemente afectadas. Y por lo menos como consecuencia de ese terremoto que hubo en el 99, pues la ciudad se tuvo que reconstruir, y hoy quedó reflejado que las nuevas construcciones sismoresistentes, pues en efecto surgieron efecto, valga la redundancia. Sin embargo, por lo que se sabe, en el departamento del Chocó propiamente, donde el día de hoy fue el epicentro, el último sismo de gran magnitud fue más o menos hacia los años 70, hace bastante tiempo.
Y ha sido devastador el efecto de este sismo, porque ya en las primeras horas, después del impacto emocional, cuando están trabajando, me imagino, fuerzas de orden para ir levantando escombros, llegamos a 111 personas fallecidas y 87 heridos. Y tú dices, para preocuparnos, que esta cifra debería aumentar aún más. ¿En qué lugar es donde ha habido mayor daño material y humano, o viceversa, Ana María?
Pues puntualmente lo que son las ciudades de Pereira y Cali son las más afectadas. En Pereira el número de muertos es bastante alto, incluso el aeropuerto de Pereira, la verdad, sufrió unas afectaciones muy, muy fuertes, y dentro del mismo aeropuerto murieron por lo menos 3 personas como consecuencia directa de estas afectaciones. En la ciudad de Cali también, como te mencionaba antes, por lo menos 26 edificaciones se fueron al piso, y también en la ciudad de Manizales es otra de estas ciudades que fueron realmente muy afectadas. Sin embargo, también hay muchos municipios donde la afectación ha sido muy grande. No conocemos en realidad cuál es la afectación real, por ejemplo, del departamento del Chocó, que desafortunadamente pues fue el epicentro de este sismo, pero además es uno de los departamentos con más abandono estatal a nivel histórico en Colombia. El alcalde del municipio donde fue el epicentro, San José del Palmar, mencionó en su momento que no hubo personas fallecidas allí. Sin embargo, no se conoce aún con claridad cuál es la verdadera afectación en el departamento. Por lo menos en el municipio de Quibdó, que es la capital del Chocó, también se sabe pues que sí hay personas que han fallecido, hay muchas personas bajo escombros, hay también edificaciones que se fueron al piso, pero también la incomunicación ha estado muy alta. Incluso aquí en Bogotá hemos tenido muchísimas fallas en el servicio de internet, en el servicio de los operadores de teléfono celular, y hacia el eje cafetero y hacia el occidente del país mucho más. Entonces hay mucha desinformación todavía hasta el momento, porque todavía no se conoce en realidad qué tan grave ha sido todo. Por lo menos en el departamento del Chocó, que seguramente también está muy afectado.
La hora del sismo fue 7:30 y algo de la mañana, aproximadamente 7:34, dice la información periodística. Alcanzó una magnitud de 7.4. A esta hora, el horario del sismo, con mucha gente en la casa todavía, ¿evitó una tragedia mayor o ayudó para que tuviésemos estos números cercanos probablemente a los 200 muertos?
Pues de hecho, a esa hora las ciudades en Colombia ya están terminando de empezar su funcionamiento normal, por decirlo de alguna manera. Colombia es un país donde la verdad se madruga bastante, se madruga en exceso, y las universidades, los colegios en su mayoría inician clases sobre las 6 y las 7 de la mañana. Entonces muchos niños, por ejemplo, ya estaban en el colegio, en las universidades también, muchas universidades ya estaban en clase, las personas estaban, digamos, desplazando a sus lugares de trabajo. Entonces de pronto esto pudo haber ayudado un poco en el control de los daños, teniendo en cuenta que en digamos en una universidad, en un colegio, las estructuras pueden ser un poco mejores que en algunas viviendas aquí en Colombia. Entonces, pues digamos que es algo relativo también, porque muchísimas personas se estaban desplazando en el momento. Es una hora de mucho movimiento aquí en Colombia, pero es una hora también donde la ciudad ya está en funcionamiento. No es una hora donde, por ejemplo, a las 8 empieza a funcionar todo, no. A las 7 de la mañana hay muchísimas cosas que ya están funcionando aquí en su totalidad. Entonces, muchas personas ya estaban en sus quehaceres diarios y otras pues estaban desplazando hacia allá. Es bastante relativo, pues digamos ahí, como qué tanto pudo haber afectado el que las personas estuvieran en estos sitios o en comparación si hubieran estado en sus hogares.
Usted, en lo personal, Ana María Ruiz, ¿dónde estaba? ¿Cómo vivió el momento de este sismo, uno de los más grandes de Colombia en mucho tiempo, por lo que nos ha narrado?
Pues yo estaba en la calle, justamente. Yo tengo una perrita, yo la estaba sacando, pues ella estaba, pues estaba haciendo del baño, y de repente empezaron a sonar las alarmas ahí del sitio donde yo me encontraba. Las personas empezaron a salir y pues ya empezamos a sentir con más fuerza, obviamente, la realidad del temblor, que era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, pues digamos que afortunadamente estaba afuera, pero inmediatamente colapsaron las redes, era imposible comunicarse con las personas. Entonces, obviamente, también hubo mucha incertidumbre ahí. Como te mencionaba, fue bastante largo y nosotros no estamos acostumbrados en realidad a eso. Entonces, siempre es bastante, pues bastante nervioso el momento en que todo esto sucede. Obviamente, el hecho de que, por ejemplo, los celulares Android lancen la alerta de un posible temblor desde segundos antes de que esto suceda, pues contribuye a que mejoren las condiciones de pronto de las personas frente a lo que viene, como que ayuda a prever un poco eso y hace que las personas estén un poco más preparadas, por lo menos ya evacuando antes de que inicie el movimiento como tal.
¿En qué ciudad se encontraba usted o se encuentra todavía, me imagino?
En Bogotá, la capital de Colombia. Aquí se sintió mucho, pero afortunadamente no pasó gran cosa.
El traslado de las personas vía terrestre o también vía aérea, ¿cómo está en este momento? ¿Muy complicado, muy obstaculizado, Ana María?
Sí, pues digamos que los aeropuertos han estado trabajando a media marcha, no han estado abiertos en su totalidad todo el día, y eso obviamente ha contribuido a que sea un poco más complejo todo. Algunas aerolíneas, digamos que estaban cobrando demasiado dinero por los tiquetes aéreos hacia ciudades como Cali, por ejemplo, estaban triplicando el precio, pero pues otras, por el contrario, pusieron un tope de precios para facilitar, obviamente, el desplazamiento en medio de esta situación. Otra cosa importante es que una de las vías más importantes que conecta aquí el país es el Alto de Letras, que es muy cerca de la ciudad de Manizales, y allí hubo algunos derrumbes que pues lo han tenido un poco obstaculizado a lo largo del día. Tengo entendido también que la vía que conecta directamente al municipio de San José del Palmar, que fue el epicentro, también se encuentra destruida, y desafortunadamente los medios económicos para afrontar la emergencia en este momento son bastante insuficientes. Hace un tiempo entrevistaron al alcalde del municipio y mencionó que tenía poco más de 32 millones de pesos para afrontar toda la tragedia. No sé cuántos serán en pesos chilenos, pero pues en realidad es un valor bastante bajo. Entonces, sí, en cuanto al desplazamiento, en cuanto a todo, ha estado en términos generales bien, pero hay obviamente algunas afectaciones que han comprometido la efectividad de los desplazamientos en el país para conectar lo que viene siendo, digamos, Bogotá con el suroccidente, el occidente colombiano.
Finalmente, para cerrar esta información tan completa que nos has entregado, Ana María, quiero entender, desprendiéndose de tus palabras, que Pereira, Cali están entre las ciudades más y los lugares más afectados por el sismo. ¿Cuáles son los tres o cuatro, para aclararme cualquier duda, a lo mejor algún error en lo que te acabo de decir?
Sí, justamente esos: Pereira, Cali, Manizales y obviamente el departamento del Chocó en general. Pero hablando de ciudades principales, Pereira, Cali y Manizales es donde se ha visto más más afectación en todo sentido. De hecho, hace no mucho estaban entrevistando al alcalde de Pereira y fue tan impactante la situación que se puso a llorar en vivo. Entonces, para que se hagan una idea de cómo está toda la situación en este momento en esas ciudades del país.
Esperemos que los daños humanos sean muy pocos en las investigaciones, en el trabajo que hacen las fuerzas de seguridad en las próximas horas. Todo nuestro respaldo, toda nuestra adhesión. Sufrimos mucho frente a estos fenómenos de la naturaleza porque los hemos vivido frecuentemente, lamentable, como país. Así que compartimos esta instancia de dolor. Ana María, mucha fuerza, Colombia.
Muchísimas gracias por esos buenos mensajes. De verdad que en este momento siempre la ayuda internacional resulta más que oportuna y la atención que se brinde desde afuera también siempre va a resultar favorable. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por ese contacto, gracias por toda la atención y la preocupación que tienen por Colombia en este momento.
Muchas gracias, muy gentil. Ana María Ruiz, periodista colombiana, nos ha entregado un panorama muy completo respecto al brutal sismo que ha estremecido esta mañana, muy temprano, en este lunes 10 de agosto, a las 7 horas con 34 minutos, hora colombiana, alcanzando una magnitud de 7.4. Ya sabemos que Manizales, Pereira y Cali aparecen, asoman en la lista de las ciudades más golpeadas con un número importante de fallecidos que ya supera la centena, el centenar. Vamos a cambiar de tema. Violentamente cambiamos de tema para saltar a la conversación con Matías Balmaceda, abogado penalista y socio de BCP Abogados. El periodista José Antonio Neme se ha visto involucrado en un accidente de tránsito a la noche del viernes 7 de agosto, ocurrido en Alonso de Córdoba con los militares en Las Condes. El automóvil conducido por Neme colisionó con una motocicleta cuyo conductor debió ser trasladado a un hospital, a una clínica puntualmente, la clínica de Las Condes. Abogado Balmaceda, buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola Pedro, buenas tardes, así veo, cambio radical de tema.
Así es, la pauta de pronto, bueno, del dolor de Colombia a la inquietud acá en Chile, porque la gente le pregunta a uno, Matías, ¿por qué existen sanciones tan diversas, tan distintas, tan contradictorias entre uno y otro actor de un accidente del tránsito? Hay gente que por una falla menor le quitan el carnet de chofer, en fin, hay otros que no les pasa nada, hay unos que son detenidos, otros no. ¿Cuál es la situación que se ha planteado en este caso? Y la gente dice, ¿por qué famoso José Antonio Neme no fue detenido? Eso es lo que queremos aclarar. Ahí está el concepto grueso de nuestra inquietud, Matías.
Gracias, Pedro. Bueno, efectivamente, Pedro, lo que ocurre acá es que estamos frente a un accidente de tránsito con una persona lesionada, ¿correcto? Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Y eso, al haber una persona lesionada, es de competencia del Ministerio Público. O sea, acá no intervienen los jueces de policía local, sino que al ver una persona lesionada, debe investigar un fiscal. De los antecedentes que aparecen en la prensa, que es lo que yo naturalmente puedo cotejar, evidentemente no está claro quién fue el responsable del delito. Por eso, en el caso de José Antonio Neme, más allá de su rol público, ¿no? ¿Qué es lo que hace el fiscal? Lo dejó apercibido, lo que se llama bajo el artículo 26, en términos que le comunica, ¿cierto?, que está siendo objeto de una investigación en calidad de imputado. Pero naturalmente hoy día la causa del accidente va a tener que establecerle lo que se llama la CIAT, que es muy probable que se constituyó en el lugar, que son ciertos los peritos expertos de carabineros para determinar quién es el responsable del accidente, si el motorista o en este caso el chofer del vehículo. Mientras eso no ocurra, ambos, si te das cuenta, Pedro, están en calidad de investigados. Ok, y esa es la situación procesal de José Antonio Neme como el chofer de la moto. Y una vez que eso se disipe, que la investigación podrá durar un plazo de 3-4 meses, que lleguen los informes, que se tome declaración los testigos, quizás pueda haber alguna cámara o alguna grabación en el lugar, el fiscal va a tener que tomar la decisión a quién le imputa la responsabilidad. Por ende, no es que este es un caso que esté terminado. Por el contrario, está con una investigación abierta y del resultado de esos antecedentes va a haber un poco a quién se hace responsable el accidente.
¿Qué factor representa o qué juega la luz roja en este caso? Porque incluso da la sensación, por lo que se ha escuchado, que José Antonio dijo que él estaba muy ansioso esperando la luz verde y que podría haber partido anticipadamente en el cambio. La luz roja violada en este caso podría ser un factor importante en las futuras decisiones. ¿Y por qué no se consideró anoche o en el momento del accidente el viernes por la noche? ¿Por qué no se consideró como un factor fundamental?
A ver, yo creo que la luz va a ser decisoria. Qué duda cabe. Todos sabemos que los que tenemos, cierto, o conducimos un vehículo, sabemos que pasarse una luz roja, más allá de ser una infracción de tránsito, en este caso además hay una persona lesionada, tenemos la posibilidad de ser imputados por lo que se llama por un cuasi delito de lesiones, ¿cierto? No por un delito de lesiones, porque estas lesiones son generadas con negligencia por parte del conductor, no en forma dolosa. De manera tal que, y si la pregunta es por qué ese día no se consideraron, porque hay que entender que esto ocurre en un contexto, cierto, de noche, llega la ambulancia y lo que hace razonablemente la policía es recabar los antecedentes, que es muy probable que esa misma noche, Pedro, no pudieron tener a la vista, como por ejemplo quizás, cierto, contactarse con la municipalidad para tener la información, para tener, ver naturalmente información de cuánto duró el semáforo de la luz y otro antecedente adicional que no permitió en ese minuto establecer al responsable. Por eso, como te comentaba anteriormente, no es que José Antonio Neme quedó libre de la situación, como tampoco en este caso el chofer de la moto, sino que ambos están en el contexto de ser investigados a la espera del resultado final de la investigación.
Está muy clara su explicación. ¿En qué circunstancias una persona puede ser enviada a la cárcel o detenido en una comisaría por un accidente con características similares a este que estamos analizando, abogado Almaceda?
A ver, yo creo que lo primero también, Pedro, si diste cuenta, que ese día se le partitó una alcoholemia a José Antonio Neme y se le partitó también una prueba de, entiendo, de drogas, por lo que lee la prensa. Si el resultado de eso hubiese sido positivo, cierto, ahí en el sitio del suceso, evidentemente él se hubiese ido detenido ese día y hubiera pasado lo que se llama una audiencia de control de detención al día siguiente. O sea, hubiese estado detenido en la comisaría, como planteas tú, porque comete por sí un delito que es manejar bajo, en este caso, bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de una sustancia psicotrópica que no dice relación con el resultado de las lesiones, ¿ok? Entonces se podría haber detenido de igual manera. Y también está la alternativa de que si ese día el fiscal hubiese llegado a la convicción de que en este caso el señor Neme era el responsable del accidente, también es muy probable que lo hubiese detenido en la noche y hubiese pasado una audiencia de control de detención al día siguiente, en donde un juez de garantía, cierto, hubiese resuelto respecto de su libertad en términos si se mantenía en libertad durante la investigación o eventualmente una medida cautelar más severa, como podría ser incluso la más extrema, cierto, que es la prisión preventiva. Pero en estos casos, por regla general, Pedro, más allá de la detención por la noche, cuando se trata de personas lesionadas o cosas así, no ameritan medidas cautelares tan gruesas.
Perfecto. Una pregunta que me ha hecho la gente, por eso se la reitero. ¿Quién paga los gastos del hospital del lesionado en este caso? Una pregunta que me la han hecho varias veces durante el día y yo no conocía técnicamente o jurídicamente la respuesta frente a este hecho.
Frente a los gastos del hospital, evidentemente en principio los va a tener que asumir el mismo lesionado porque no se ha establecido la responsabilidad del otro conductor, en principio. Sin perjuicio que todos sabemos que los autos para poder circular tienen un swap, ¿cierto? Un seguro obligatorio. Ese swap tiene una parte de cobertura de estos gastos médicos que ya va a estar a disposición, ¿cierto? En este caso del chofer de la moto. pero si el resultado final de la investigación arroja que el responsable era el señor Neme, va a tener que hacerse responsable de los gastos médicos porque esta causa puede terminar el día de mañana, porque la ley así lo permite en estos casos mediante lo que se llama un acuerdo reparatorio, en donde la víctima, ¿cierto?, y el imputado se ponen de acuerdo en un monto para poder transigir la acción penal, y en ese monto evidentemente van a estar eventualmente algún tipo de lucro cesante, algún daño moral, ¿sí? Y naturalmente los gastos médicos que le haya ocasionado el accidente.
¿Debe concurrir al tribunal José Antonio Neme en este caso?
Solo en la medida que el Ministerio Público lo quiere imputar a algún delito, cosa que no vamos a saber hasta que avance esta investigación y ahí les podremos ir contando. Por el momento no tiene que comparecer a tribunales.
Muchas gracias, muy amable abogado Balmaceda. Matías Balmaceda, conversando con nosotros de este accidente vehicular que es comentario de todos ayer domingo y hoy lunes, por supuesto. Gracias, buenas tardes.
Tarde, gracias.
Hasta luego. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad, es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos en 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index, en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Con sentido social, investigación e innovación en la autónoma, construimos futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, la universidad. Este es un dato que no te lo puedes perder. Es un gran dato. Conversé con el asesor experto de Vicevida y me aconsejó en relación a salud, ahorro y jubilación. Se los recomiendo. Entren a vicevida.cl. Haz crecer tu negocio con GetNet. Puedes recibir el abono de tus ventas hasta 5 veces al día y cuentas con atención 24/7, es decir, los 7 días de la semana, las 24 horas, para cuando lo necesites. Conoce más en getnet.cl y descubre Hausbrand, el auténtico café italiano de alta calidad, con un perfume único, aroma intensa y toda la pasión tradicional en una taza. Es el rompecabezas, una presentación de Antofagasta Minerals. Los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Penambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demasled.cl, eso es en la internet. La identificación de Demasled, expertos en iluminación y líderes en iluminación LED. Demasled.cl y físicamente la tienda en Avenida Mata 227. Demasled, especialistas en iluminación. El reloj ya está marcando las 6 de la tarde con 32 minutos. ¿Les parece que hacemos un break para disfrutar de un café Hausmann? Y estamos de vuelta al tiro, aquí en el rompecabezas.
Último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora son Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Teratón Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a Vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona, donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Martes 25 de agosto, de 19:30 horas. Reserva ahora en panoramas@teraton-ssl.cl. Cocina de Origen, litoral de los poetas. Está bueno el Teratón.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Atención, llegó la hora.
Somos Álvaro Uriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas.
En el que analizamos la contingencia política.
Y los temas que te importan.
Con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Los esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Uriarte y María José Olea. De lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura. Nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, VTR, GTD, Tel Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura. 90 años comprometidos con Chile. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
23 minutos para las 7 de la tarde. De nuevo tenemos pronósticos meteorológicos que alarman un poco. Veremos qué dice Eduardo Sáez, uno que sabe, un meteorólogo serio que no hace espectáculo de esto, sino que nos cuenta realmente qué es lo que puede y lo que no puede pasar. Te creemos, Eduardo, gusto saludarte, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto hablar contigo otra vez.
Es buena esa presentación, te creemos, Eduardo, se me ocurrió ahora.
Un trabajo tantos años, bueno, desde chiquitito que me conoces, pues Pedro.
Así es. Ahí me pegó el viejazo. Bien agradecido, Eduardo. Un ciclón extratropical, sistema frontal, qué sé yo, fuertes vientos, nieve, lluvias, todo eso se presentan los pronósticos para gran parte de Chile, partiendo por Antofagasta, con bajas temperaturas además. ¿Es cierto esta información un tanto alarmante?
Sí, o sea, sí y no. Si el problema es cuando mal utilizan los términos. Fíjate que un ciclón extratropical es una baja presión que se forma fuera del trópico. Por lo tanto, todos los sistemas frontales son ciclones extratropicales. Entonces, para que vayamos entendiendo el concepto. Muchas veces, para tratar de ganar un titular o poder ganar un like en las redes sociales, se utilizan este tipo de nomenclatura para poder llamar la atención. Pero en el fondo, ese gran ciclón extratropical que está muriendo, que ha provocado viento, especialmente en la zona sur, los sectores de los lagos, la precordillera, se está convirtiendo en una baja segregada. O sea, llega un término que lo hemos ocupado muchas veces. Se baja segregada, que está rotando, que va a terminar de morir ahí en el océano, probablemente va a terminar pasando hacia Argentina, pero ya muy debilitado. Entonces, en la medida que tenemos estos sistemas tanto tiempo, por lo general empiezan a perder fuerza, y de hecho yo veo que este sistema, esta baja presión, de verdad va a morir como entre jueves y viernes ahí en el Océano Pacífico, en la Patagonia, y frente a la región de Aysén y Magallanes, pero termina muriendo, o sea, no, de verdad que no nos va a influenciar absolutamente en nada. Eso es que es más bonito el titular más que lo que provoca, salvo el viento que está provocando ahora, y que tener un viento puelche en el sur, de verdad, es más común de lo que uno cree.
Los informes, las crónicas que llegan desde meteorología, Eduardo, dicen que tendremos en Antofagasta la posibilidad de lluvia importante de 20, 25 milímetros. En Antofagasta hay alarma en los colegios, en fin. ¿Es justificado este ambiente de tensión, de preocupación?
Sí, fíjate que lo del norte es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con la baja segregada o el ciclón super monstruoso extratropical. Fíjate que lo que tenemos ahora en el norte es una corriente en chorro, es un flujo de aire muy muy fuerte que se transforma en un sistema frontal, en un frente en altura, y todo potenciado por la curvatura que tiene esta condición en el norte, y por lo tanto va a generar fuertes precipitaciones. Hemos visto muchas veces esta formación, este tipo de condiciones que generan lluvias que podrían estar perfectamente entre los 10 y 50. Yo creo que podrían haber en acumulación de todo el evento, podrían haber sectores que puedan pasar los 60 milímetros hacia arriba. Oh. Y siempre, siempre va a ser más fuerte en la cordillera más que en los valles, yo creo, o sea, más que en la costa. Porque en la costa podríamos tener algo así como lloviznas o precipitaciones muy débiles, pero la lluvia hacia el interior, que va a ser con isoterma cero elevada, es preocupante, sobre todo en la región de Atacama. Si bien es cierto, las lluvias podrían partir en la cordillera de Parinacota y Tarapacá, Antofagasta,
en el norte.
Sí, Calama, San Pedro también va a tener lo suyo. Son precipitaciones medianamente fuertes, sobre todo hacia el sector de Catarpe, cordillera de San Pedro aproximadamente. Y lo otro es una rama que aparece activándose sobre el norte chico, especialmente cordillera y valles de la región de Atacama y de Coquimbo. Y ahí sí esperamos también que caiga hubo una precipitación, yo creo que un poco más fuerte, ahí donde yo veo la mayor acumulación, y por lo tanto las precauciones que hay que tomar para valles, especialmente valles de la región de Atacama y provincia de, yo diría la provincia de Lelqui, siempre interior, ya. Es como, está bien considerarlo para el día, especialmente para el miércoles. El martes yo creo que es un poco adelantado, yo creo que no va a pasar mucho mañana. Van a empezar las primeras precipitaciones, podría ser fuerte en la tarde al interior de Alto del Carmen, al interior de Tierra Amarilla, pero eso empezaría como a la...
Y en Coquimbo, que tanto ruido hizo hace una semana, 10 días, ¿cómo está la cosa en Coquimbo, La Serena, que fueron epicentro de los comentarios y con lluvias importantes, Eduardo?
Vamos a tener ahí una lluvia importante, pero siempre al interior, interior de la provincia de Lelqui, interior de la provincia de Choapa, más que la costa yo la veo más bien suave. Estaba calculando, a ver, aquí tengo, sí, está la Serena me da como 3 a 5 milímetros, de verdad, un poco más, estoy del cálculo, son como 5 a 10 milímetros aproximadamente ahí en la Serena. Pero al interior, sí, vamos a tener probablemente sectores que puedan llegar a unos 15, 20, si no un poco más. Entonces, como está la isoterma cero, probablemente 2.700, 3.200 metros puede derretir nieve y eso va a hacer crecer los caudales. O sea, me han dicho, las quiebras hay, por lo tanto, algunos caudales pueden volver a crecer nuevamente.
Y finalmente, la región metropolitana, ¿cómo está el panorama? Dicen que podría llover, el cielo se pone a llorar desde la noche del jueves 13 y madrugada del viernes 14.
Mira, yo en este momento estoy dejando que el miércoles en la tarde podría caer algunas gotas menores, 0, algo, de verdad muy poquito lo que podríamos tener. El jueves en la noche sí esperamos chubasco al final del día y vamos a estar con chubascos débiles viernes y sábado. Pero son precipitaciones de verdad muy muy bajitas, no veo montos importantes como para que nos genere una inundación en alguna calle de la región metropolitana. Yo creo que la lluvia entre jueves en la noche y madrugada del viernes sería lo más fuerte y después el resto se mantendría solamente como una precipitación más bien intermitente.
O sea, podemos estar tranquilos, no viene tan mala la cosa, solamente la incertidumbre que no deja de ser, la incertidumbre en Antofagasta, en fin. En el norte puede haber algún incidente producto de la lluvia, porque ellos no tienen lluvias de esta laya con frecuencia, Eduardo.
No, exactamente, no tiene este tipo de precipitaciones. Y ¿sabes qué? Hay una cosa que hay que empezar a ver también, porque si bien es cierto, estamos hablando de las lluvias que se nos vienen de aquí hasta el viernes. Al analizar lo que se nos viene ya a partir del domingo, sabiendo los errores que esto puede tener, porque además de 7 días yo siempre he sido bien cauto, podríamos nuevamente volver a tener más precipitaciones en el norte chico. Entonces, y ahí podría formarse otra baja segregada que va para el norte, y ahí deberíamos estar siempre atentos a lo que pueda suceder, porque estas bajas son bastante, bastante raras en su comportamiento. Ya cuando estamos 5 días previo a que lleguen, ya estamos claros lo que pueden provocar. Pero creo que no hay que perderle el ojo a lo que pueda suceder el resto de la semana en el norte, antes que vengamos, que venga una, probablemente una nueva pausa de todas estas lluvias. Yo creo que ya a mediados de la próxima semana, yo creo martes, miércoles, podríamos ver otra vez que todo vuelva a la calma.
Muy gentil. Buenas tardes, don Eduardo. Un gusto saludarlo, maestro.
Gracias, Pedro. Un gusto siempre hablar contigo.
Gracias. Un abrazo, Eduardo Sáez, meteorólogo, dándonos el panorama de lo que viene para esta semana. Preocupante, entonces, sobre todo lo del norte de Chile. Francisco Sagredo, ¿cómo le va, distinguido maestro? ¿Cómo está usted?
Hola, Pedro. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Todo bien. No sé por dónde partir, hay noticias internacionales interesantes.
Lo último,
Alexis me interesa ya, porque no lo. No,
lo último.
¿Qué pasó?
Que bueno, se venía especulando hace rato que su destino iba a ser la Major League Soccer, y hoy el Montreal Impact de Fútbol Club, de la Major League Soccer, el equipo de canadiense, publica un video en que sale el director deportivo conversando con otro miembro del cuerpo técnico del Montreal Impact, y dicen: oye, queremos traer un jugador de calidad, así, ¿quién te gustaría? Me gustaría uno que se llama Alexis y usa el 10. No dice nada más.
Ay, 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 ¿quién?
Se venía hablando hace rato que podía ir, así que todo indica que deja Europa, y que luego de 18 años jugando en el viejo continente, como el pase en tiempo, casi 20 años, llega al equipo donde hay otro chileno, el arquero Tomás Guillier, el ex Universidad Católica. Así que vamos a ver si esto se concreta. Y sería, no sé si una bofetada, pero bueno, sacaba la ilusión que podría haber tenido la gente de la Universidad de Chile que viniera al cuadro azul. Si eso se concreta, pasará en un año y medio más, algo así.
Apenas un apunte. Montreal, en Canadá, pertenece al mundo francés de Canadá fundamentalmente, y es una ciudad preciosa, pero muy se hicieron los Juegos Olímpicos en el 76. Tuve la suerte de ver, ahí surgió Nadia Comaneci, ahí surgió Sugar Ray Leonard, ahí surgió Alberto Juan Torena. Fueron unos Juegos Olímpicos de miedo, fantástico, que me tocó reportear para TVN. 76, date cuenta.
Yo nací en 75, pero contigo también reporté el año 2007 en Montreal, esa victoria de Chile en cuartos de final, la selección sub-20 que fue tercera, ante Ghana, parece, ¿te acuerdas? En la larga y con dos goles del Guaso Isla.
Sí, gran campeonato ese, el mundial de la categoría sub-20. Al final, Bocinha no jugó en Calera, como se preveía, lo guardan para este fin de semana, va a debutar. ¿Cuál es el pronóstico, tu pálpito, tu olfato? ¿Qué te dice, Pancho?
Pucha, hoy día discutimos con el Pato y con Caamaño en la mañana, porque el Rodrigo va a jugar contra O'Higgins para que lo asegure frente al Clásico, para que llegue ante el Clásico, que es la semana subsiguiente. Y Caamaño decía, no sé si va a jugar, ¿no? Moreira el otro día tuvo un par de buenas tapadas que salvaron a Colo Colo, que perdió 1-0 contra la Calera y lo terminó dando vuelta 2-1, evitó el 2-0, y Bocinha no es un jugador que pidió el entrenador, más allá de todo el revuelo mercantil, así que él dice no tendría por qué sacar a Moreira, pero yo creo que Bocinha llegó para pa jugar, no creo que debute en el Superclásico, entonces el debut tendría que ser este fin de semana ante O'Higgins en el Monumental.
Buen partido de la U en el primer tiempo, sobre todo frente a Palestino. Pancho, quizás la nota saliente destacada de este fin de semana, fútbol local, fútbol chileno.
Sí, bueno, Colo-Colo llegó a 12 partidos consecutivos ganados y por eso tiene esa ventaja, a 9, perdón, tiene esa ventaja, y la U también está en esta racha positiva, ya le agarró la mano al equipo Gago, y bueno, la U va a luchar por el Chile 2, es decir, va a ser, ojo, ¿eh?, más allá de todos los líos judiciales y toda esa vergüenza para los chilenos, pero Sartor va a pasar otro año más, que vino a cambiar la historia del club, a refundar el club, que es lo que decía Cecilia Pérez con Michael Clark, va a pasar otro año más y ganar un título nacional. No ha ganado ninguno en la era Sartor. Pero bueno, el foco de la U, que ayer jugó bien, especialmente el primer tiempo, tiene que estar en el Chile 2, que da pasajes directos a Copa Libertadores, y ahí lo va a disputar con la Católica, que está a 3 puntos, y que juega mañana, ya viajó hoy a media tarde a Buenos Aires para ahí agarrar un bus hacia La Plata y enfrentar mañana a las 20-30 horas a Estudiantes de La Plata, con varias bajas. Lamentablemente, tiene varios jugadores titulares.
Y viene de perder feo. Bueno, O'Higgins perdió feo, pero hay que... Bueno, estos equipos chilenos hasta el momento están peleando bien en la Libertadores. Esperemos que
mantenga. Va a jugar la Católica mañana, sí, Estudiantes, ganó 2-0 el viernes, y el miércoles va a jugar Coquimbo, también en Argentina, ante Platense.
Bueno, está entretenido esto de la Copa, de la Copa Libertadores. El que nos lo está pasando bien es el presidente de la FIFA. Se le tiraron encima la UEFA, la Confederación Asiática también está en contra de él, a pesar de algunos respaldos impresionantes, como el del presidente del AFA, para borrar cualquier duda de que la FIFA obligó a Argentina a ir para atrás. No sé cómo se podría compadecer una cosa con la otra, Pancho.
Insisto, el FIFA Gate, que se habla, solo condenó dirigentes de la CONMEBOL y la CONCACAF. Así que, ¿dónde tiene asegurados los votos Infantino? Con estos con estos dirigentes, me equivoqué
de consonante, de letra. Bueno, pasa a veces.
Un poquito de Niemann, que volvió a hacer el cambio en el live, exacto, en Nueva York, además en la cancha que es de Donald Trump, así que Trump fue, le entregó un regalo, lo premió, ahí subieron un video. 4 palos verdes, 4 millones de dólares, compadre.
Casi 4.000 millones para que la gente se ubique. Por un torneo. Bueno, extraordinario. El deportista chileno que más plata ganábamos en la historia de nuestro deporte es Joaco Niemann. que es extraordinario, un golfista de clase mundial, de verdad.
Estamos... extraordinario, es joven todavía, tiene mucho, mucho camino por recorrer. Ojalá que pueda ganar un major, ese sería mi sueño ahí en el PGA. Te mando un abrazo, Pedro.
Un abrazo para ti, Pancho. Es el rompecabezas con el segmento deportivo. En el programa auspiciado por Vice Vida, estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Porroco tú!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Demas LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demas LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Infecciones urinarias afectan a cerca del 70% de mujeres en Chile.
Las bacterias. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Titulada de la Universidad Autónoma, desarrolla spray que podría prevenir infecciones urinarias en mujeres.
Afecta Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Mañana a las 6 en punto nos juntamos para hacer otro rompecabezas, para armar otro rompecabezas. Fuerza Colombia, el abrazo para el pueblo colombiano. Buenas tardes.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.